La siguiente plática bíblica titulada La caída de un cristiano está basado en el libro de Mateo capítulo 26 versículos 69 al 75 y se celebró el día 13 de febrero del año 2025 por el predicador Armando Pedrosa del grupo Mateo 5:14.
Y bueno, si les parece bien, pues vamos a iniciar con el estudio de hoy. Jesús, ¿podrías guiarnos en una oración para poder empezar el estudio? Y una vez que oremos, pues ya podemos empezar con el estudio.
Señor, pues te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra y para poder recibir tus enseñanzas a través de Armando. Te pido que lo bendigas y que pues el mensaje que hoy vamos a ver pues nos llegue a nuestro corazón, que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana y que no solamente sean palabras que pues escuchemos y las olvidemos el día de mañana, sino que en verdad las apropiemos en nuestro corazón y las podemos reflexionar, digerir y hacerla parte de nuestras vidas. Señor, te pido por todos los que están aquí reunidos presencialmente y también por los que escucharán este mensaje a la distancia y también por los que van a escuchar posteriormente este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y bueno, comentarles que el día de hoy vamos a seguir en el estudio y los estudios que hemos venido realizando sobre el libro de Mateo. Recordarán que en los estudios de las semanas previas, pues ya estamos entrando en la parte de los... la parte, vamos a decir, más difícil en el sentido de analizar cuáles son las circunstancias de la pasión de Cristo, de su detención y los hechos que lo llevaron, y así como están narrados en los evangelios, pues al suplicio en la cruz, ¿no? Hace dos semanas lo que empezamos a estudiar fue el momento en el que Jesús es detenido. La semana pasada estudiamos el juicio ilegal de Jesús, ¿no? Los hechos en la casa de Caifás y ante el concilio del Sanedrín de judíos. Y pues fuimos analizando cada una de las ilegalidades, de las cosas que eran inválidas de esa forma en la que fue juzgado por este concilio. Y pues fuimos prácticamente haciendo una clase de leyes, ¿no? Una clase de derecho que les decía, ¿no? Y pues como vimos, era un juicio plagado de irregularidades. Pero bueno, hoy nos vamos a abocar a los siguientes versículos. Nos vamos a centrar en el pasaje que está en Mateo 26, versículos 69 a 75, y el estudio se titula La caída de un cristiano. ¿Sí? Entonces, bueno, de inicio vamos a entrar a leer este pasaje y vamos a regresar a él para decir y para descubrir una enseñanza muy importante que está ahí, ¿no? En estos versículos, ¿sí? Les digo, como preámbulo, acabado de ocurrir la detención de Jesús, lo habían llevado a la casa de primero de Anás, luego de Caifás y luego había estado en el concilio. Todo esto había sucedido en la noche y con un montón de, vamos a decir, problemas y violaciones legales de acuerdo a la ley judía, que también vimos, es una ley que, aún siendo época antigua, tenía una serie de reglas que garantizaban pues, los derechos mínimos de una persona que es juzgada, ¿no? Entonces, en el contexto de la detención de Jesús, el interrogatorio que sufrió y, sobre todo, lo último que eran unas agresiones que estaba recibiendo ya Jesús, es que nosotros empezamos este estudio el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, dice así Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sí? Bueno, este es el pasaje del día de hoy. Es un pasaje, pues vamos a decir que conocido, quizás no en los detalles, pero sí en la esencia. Se llega a decir a una persona que de pronto te desconoce, me estás negando como Pedro, ¿no? Se le llega a decir así como alguien que también traiciona, ¿no? Que está negando, que me estás desconociendo como Pedro, ¿no? Así se llega a decir, ¿no? Y es que, pues, es un hecho pues realmente muy conocido, ¿no? También el hecho de que la negación que hace Pedro la hace en tres ocasiones y la hace antes de que cante el gallo, ¿no? Es decir, antes que amanezca, ¿no? O sea, también se llega a decir entre las conversaciones de personas, no vayas a cometer esta falta antes de que cante el gallo, ¿no? O sea, como para decir que la vas a cometer muy rápido, ¿no? Alguna acusación, algo que le estás diciendo a alguien, ¿no? Entonces también se usa el signo de el cantar el gallo como un momento fatal, ¿no? Un momento que dice que estás cometiendo una falta muy rápido, ¿no? Es como para decirlo, ¿no? Pero bueno, este pasaje, como les digo, es conocido. La historia de Pedro en cuanto a que negó a Jesús es parte de la cultura, yo podría decir hasta popular, ¿no? Ocurre y la presentan siempre en cualquier película de la vida de Jesús, ¿no? Pero aquí lo que vamos a encontrar, aparte del relato mismo, es un aprendizaje y una lección que es muy importante para nosotros que somos cristianos y seguidores de Cristo, ¿no? Bueno, el punto de partida entonces para entrar a estudiar este pasaje es decir que el gran regalo de Dios, lo primero y lo más valioso que todos nosotros tenemos, es que Dios tiene una solución al problema del pecado, ¿sí? A nuestra desobediencia, Dios tiene una respuesta y tiene una solución, ¿no? Y ese gran regalo es precisamente el que podemos acceder al perdón de pecados por el mérito de Dios, por la gracia de Dios, por su misericordia, ¿sí? Y sobre el tema de misericordia, vámonos a ver qué dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Si me ayudas a leerlo, ¿quién tiene el micrófono? Jesús. Éxodo 34. Versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Sí, en estos dos versículos, en el Éxodo, segundo libro de la Biblia, lo que estamos leyendo es que Jehová, Dios, es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero al mismo tiempo también estamos leyendo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, también es un Dios que si bien es misericordioso, también es un Dios justo, ¿sí? ¿Y qué tenemos al respecto? ¿Cómo lo podemos interpretar hoy a nuestros días? O sea, Dios nos da múltiples oportunidades de obtener su misericordia y su perdón. Y por esa razón va mandando a cristianos a que se nos crucen en la vida y que nos presenten el Evangelio. Algunas veces, muchos de nosotros, yo por lo menos, antes de conocer a Cristo y hacer una oración pidiéndole que sea parte de mi vida y que la gobierne, rechacé muchas veces esas oportunidades, ¿no? O sea, conocía a gente que me intentaba hablar de Dios y presentarme el Evangelio y yo las rechazaba, ¿no? Hasta que en su plan se dio el día en el que acepté venir a una predicación y ahí escuché algo diferente que cambió mi percepción de las cosas y al final cambió de plano mi vida, ¿no? Pero bueno, lo que leemos en Éxodo 34, 6, 7 es eso, que Dios nos da múltiples oportunidades de cambiar nuestra vida, de ser salvos, de obtener perdón de pecados y también de obtener una restauración, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando tú abrazas que Cristo dio su vida para perdón de nuestros pecados, cuando crees en eso, cuando crees que Él es el Hijo de Dios y entregando su vida tú obtienes perdón, cuando te agarras de eso, lo que haces es estar restaurado ante los ojos de Dios. Estás siendo nueva criatura. Y el acta de los delitos que había en tu contra se borró. Entonces ya puedes andar ligerito frente a los ojos de Dios, frente a tu Creador, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran gracia que viene aparejada del perdón de pecados, ¿no? El que tú puedas presentarte ante Dios libre del pecado, libre de lo que te ata con esa otra vida que tenías, ¿no? Veamos también qué nos dice Primera de Juan 1:9, Miriam, por favor, si me ayudas con esos versículos. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Sí, que esa es también la manera en que nos restaura, ¿no? Confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Él mismo, ¿sí? No tenemos que ir ante cualquier otro mediador. Que es muy útil compartirlo con los hermanos, con tu pastor, con tu guía, porque Él te va a dar, no sé, algún consejo, alguna orientación. Pero en realidad no es un requisito. Lo que hay que hacer es confesar de corazón esto que has tenido como problema. Y lo que dice la palabra de Dios es que Él es fiel. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces lo que vemos es que en el plan de Dios, si tienes un tema de problema de pecado, tienes la misericordia de Dios que te va a dar muchas oportunidades para poder obtener restauración de esa transgresión, de ese pecado, y una manera diseñada por Él para obtener ese perdón y esa restauración, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver en estos dos versículos está relacionado directamente con el pasaje en donde vemos que Pedro cayó, ¿no? Pedro cayó y cayó de una manera profunda, pero también la restauración que Dios hace de Pedro es maravillosa. No solo es maravillosa porque restituye a una persona que cayó y que hizo algo que a todas luces para todo mundo es censurable, de señalar. Para él mismo debió de haber sido de vergüenza y de un cargo de conciencia enorme. Pero Cristo mismo, Dios, restaura a Pedro, restaura su corazón, restaura su sentido de, pues yo podría decir hasta del orgullo. Y después vemos a Pedro convertirse en alguien importantísimo en la vida de la primera iglesia, ¿no? La primera, los primeros cristianos, ¿no? Veamos, por ejemplo, Hechos 5, versículos 15 y 16, que es una muestra de ese hombre que cayó negando tres veces a Jesús y que estaba llorando arrepentido de algo tremendo que había hecho y que todos podríamos señalarlo, de pronto ya está restituido y haciendo cosas importantes para Cristo, ¿sí? Hechos 5, versículos 15 y 16. ¿Me ayudas a leerlos, Jesús?
Sí. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Sí, o sea, aquí lo que narra el libro de Hechos es que Pedro tenía, pues bueno, esta gracia de Dios, ¿no? De hacer sanación, pero es increíble, ¿no? A cómo el que estaba cayendo, el que había negado a Jesús, ahora su fe, la fe en Cristo, lograba que los enfermos los ponían en camas para que solo su sombra causara la sanación. O sea, la fe actuando en toda su magnitud, ¿no? Mágico, pues sí, de eso se trata. Dios hace milagros, pero lo que hace es a través de la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo un hombre que cayó así es restituido y logra hacer esto otro? Bueno, te quiero hacer un anuncio importante. Tú puedes ser ese hombre. No en el sentido de hacer esta curación milagrosa, sino de hacer una cosa todavía más tremenda, ¿sí? Tú que has estado en una vida de pecado y que no veías la tuya y que no sabías cómo acercarte a Dios, hoy que tienes a Cristo, una vez restituido, tienes la encomienda, pero también tienes el poder de compartirle a otro cuál es la solución al problema de pecado. Y eso es, yo creo que hasta más trascendente, más milagroso en la vida de muchos de nosotros que la sanación milagrosa, ¿no? Porque ¿qué? Está sanándose el corazón, ¿sí? Un corazón de piedra se puede convertir en un corazón de carne y tú puedes ser instrumento de eso, ¿no? Entonces, la caída de Pedro, tú la puedes ver también como la caída de cualquiera de nosotros como cristianos, porque simbólicamente hay ocasiones donde negamos a Cristo. Conocemos a Cristo, luego metemos en nuestra vida, pero lo ponemos en pausa. Y con nuestras actitudes lo estamos negando, ¿no? Entonces, la historia de Pedro puede ser tu historia, ¿sí? Pero esta historia tiene esperanza, ¿sí? Ahora, entonces vamos a regresar a nuestro pasaje y vamos a decir dónde empezó todo, dónde empieza la caída de Pedro, ¿no? Y bueno, de inicio decir que la caída de Pedro no inicia en el versículo 69. vamos a decir que la caída de Pedro no inicia en la casa de Caifás o incluso en el lugar en donde es detenido Jesús, ¿no? Ahí hay otros hechos, pero yo te podría decir que la caída de Pedro comienza un poquito antes, en Mateo 26:33, ¿sí? Mateo 26:33 nos dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? Esta era la respuesta de Pedro cuando Jesús anunció que se iban a escandalizar y que se iban todos a huir, ¿no? Cuando iba a ser detenido. Pedro dijo, no, yo estoy muy seguro, ¿no? Dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y este es un problema, ¿no? Cuando un ser humano utiliza esas palabras absolutas, nunca, nunca. Pues nunca se imaginó que iba a estar en una situación en donde no iba a tener la fortaleza para señalarse cristiano, seguidor de Cristo, ¿no? O sea, porque lo que está pasando en las tres ocasiones en las que niega a Jesús, está negándose su propia identidad. O sea, él ya era seguidor de Cristo. Él ya era un cristiano, ¿no? Y lo que está diciendo es, no, yo no soy. O sea, a mí no me volteen a ver, yo no soy de esos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su vida estaba en riesgo, ¿no? Pero aquí empieza la caída de Pedro, ¿no? Cuando él se asume muy seguro de sí respecto de esa identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba fundando su fortaleza en sus propias fuerzas, no en la fuerza de Dios, ¿no? Sino en sus propias fuerzas. Y porque además también no estaba oyendo todo lo que estaba diciendo Jesús. A Jesús ya lo habían oído anunciar muchas cosas. Y sobre todo habían visto las cosas milagrosas que realizaba. La curación de enfermos. Traer de nuevo a la vida a su amigo Lázaro. Tantas y tantas señales. Tantas señales. El propio Pedro había reconocido la divinidad de Cristo. Entonces, si les estaba diciendo, se van a escandalizar de mí y se van a dispersar, pues digamos que lo lógico era creerle a Cristo, ¿no? Ah, pero lejos de eso, yo voy por delante. Yo porque tengo un ego muy grande, un yo muy fuerte, voy a decir que yo voy a ser distinto a estos otros 11, ¿no? Y entonces, no voy a caer. Y pues de inmediato Jesús le anuncia lo que va a pasar, ¿no? Veamos también Mateo 26, los siguientes dos versículos, 34 y 35. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, de veras sí se necesita tener mucha autoestima para llevarle la contra a Jesús, ¿no? Te lo dijo una vez, te lo dijo dos veces. Y en la primera tú, pues, la reacción puede ser espontánea, ¿no? Pero la siguiente, o sea, la segunda ya es estar muy necio, ¿no? Y otra vez, la caída de Pedro inicia en su seguridad. En tener seguridad de que con sus fuerzas era suficiente. Cuando no. Cuando sus fuerzas no daban para tanto. Porque venían cosas tremendas, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza a ver Pedro? Como acto previo al momento en que niega. Que ya empiezan a insultar y a bofetear. Y a empezar a maltratar a Jesús, ¿no? Entonces, los maltratos iniciales son lo que lleva a Pedro a tener miedo, ¿no? Que va a desembocar en las negaciones, ¿no? Veamos qué nos dice Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. Y este es así como directo a Pedro, a ese Pedro que está diciendo, yo no voy a negarte, y si tengo que morir, voy a nunca te voy a negar, ¿no? Y ese también es un mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Miriam, si lo quieres leer, por favor, 1 Corintios 10, 12.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Sí, así que el que piensa estar firme, es decir, estar firme en tus fuerzas, ¿no? Así que el que se crea muy seguro porque todo su talento, todo su valor, lo tiene firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces yo te podría decir como primera lección importante de este estudio es que no pongas tu seguridad en tus talentos, en tu situación económica, en tu belleza, en aquello que te dé a ti fuerza y orgullo, ¿no? No descanses en ese orgullo, en esas fuerzas, la seguridad de lo que te vaya a acontecer, ¿no? Ahí no está tu seguridad, porque pues las capacidades humanas son limitadas, ¿no? Las que no son limitadas son las capacidades de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Entonces, de inicio, como primer elemento de este estudio es, realmente cuando crees que estás fuerte en tus fuerzas, no estás fuerte, estás muy débil. Y esto es el inicio de la caída de Pedro, ¿no? Veamos también Juan 18, versículos 10 y 11, ¿sí? Que es otra manifestación del cómo Pedro se sentía muy fuerte. Juan 18, versículos 10 y 11. Juan 18, versículos 10 y 11, que esto es cuando está ocurriendo la detención de Jesús, ¿no? ¿Me ayudas a leerlo, sí. Jesús?
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la cebainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
Sí, y aquí vemos justo el contraste. En el versículo 10, Pedro, que nos dicen, tiene una espada, la desenvainó. Claro que una persona se siente fuerte si tiene una espada, ¿no? Y además si la sabe usar, ¿no? Hoy, modernamente, pues, se siente muy envalentonado el que trae una pistola, ¿no? O sea, al final es un arma, ¿sí? En sus fuerzas, muy segurito de sí mismo y con un arma, pues te sientes seguro, ¿no? Ese es Pedro, ¿no? Pedro sosteniéndose en sus fuerzas, creyendo que es muy firme. Cuando el que realmente está firme, lo vemos en el versículo 11, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, o sea, no necesitamos violencia. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es decir, ¿acaso no se va a cumplir la voluntad de Dios? La fortaleza de Cristo está en obedecer el plan de Dios, en obedecer la voluntad de Dios, en ser obediente a este grado respecto al plan de Dios. Y ahí es donde vemos dónde está la fuerza, ¿sí? Porque Cristo tenía plena conciencia de lo que iba a pasar y de lo terrible de las horas que venían, ¿no? Que iba a ser colgado en un madero hasta la muerte. Y antes de eso, iba a padecer muchos tormentos. Pese a eso, lo que está diciéndole a Pedro es, ¿que acaso no se va a cumplir la voluntad de Dios? Y esa es la fuerza de Cristo. Está agarrado de Dios y acepta su voluntad completa. Frente de esto, tienes a un hombre, Pedro, agarrado de sus fortalezas, ¿sí? Y su fortaleza era en ese momento una espada, ¿no? Seguramente la espada lo continuaba con ella en el momento de las negaciones. ¿Dónde estaba entonces su fuerza, ¿no? En su propia voluntad, en la seguridad de sí mismo y no en la voluntad, en la seguridad que es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Veamos qué nos dice Mateo 26, versículos 40 y 41, 26, versículos 40 y 41, que es parte del mismo pasaje en el relato de Mateo. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ah, esta es otra muestra de cómo Pedro tenía una debilidad y el origen de esa debilidad. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, aquí podríamos encontrar también parte de la explicación de por qué Pedro cae. ¿Sí? Recordemos que en esa noche, una vez que estaba muy cerca la hora de la detención de Jesús, Jesús acude al monte, al huerto de Getsemaní, a orar. Y le pide a sus discípulos que lo acompañan que velen con él y que al velar también oren. Uno de ellos es Pedro. Cuando regresa Jesús y los encuentra no haciendo lo que él les está pidiendo, los vuelve a invitar a que velen y oren, precisamente para no entrar en la tentación. ¿Aquí qué estamos hablando de la tentación? Estamos hablando de no ser débil a las cosas que van a venir a ocurrir después. ¿Sí? Como Pedro, en vez de estar velando y llorando, estaba haciendo otra cosa, no estaba preparado espiritualmente para las cosas que venían. ¿Sí? Entonces, segunda lección importante que yo quiero que hoy te lleves, ¿sí? Para no ubicarte en la situación de debilidad de Pedro, uno, no confíes en tus fuerzas. Y dos, cuando te sientas débil, ora y vela. ¿Sí? Esas horas de velar en la noche, que te preocupa cierta situación, te preocupa una persona, te preocupa lo que va a pasar mañana, etc. Ok, vela, pero vela orando. Vela y ten contacto con tu Creador. Vela y ten contacto con Dios. Eso hizo Jesús. Y gracias a que hizo eso Jesús, pudo poner toda su intención y toda su voluntad en cumplir la voluntad de Dios. Y pudo pasar por todos los hechos terribles firme. En cambio, el que no veló y no oró, al momento en el que fue probado, cayó. Entonces es un alto contraste, ¿sí? La actitud de Cristo y la actitud de cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, cualquier hombre, ¿no? Entonces, esa es la segunda lección, ¿no? Ahora, regresémonos a nuestro pasaje y entremos a ver cómo viene la caída, ¿sí? Lo podríamos decir como el colapso de Pedro, ¿no? ¿Cómo llegó a este colapso, ¿sí? Regresémonos a Mateo 26, versículo 69, ¿sí? Y bueno, aquí también hay que decir algo que es justo para Pedro, ¿no? O sea, porque este estudio va a parecer como, ah, nada más nos la pasamos criticando a Pedro, ¿no? Pero Pedro tenía algo muy padre de su lado, ¿no? Que tenía un amor sincero por Cristo, ¿no? Y era el que siempre salía al principio y se ponía como en primer lugar y estaba como muy activo en mostrar que realmente amaba a Cristo, ¿no? Sí. El amor de Pedro es real, pero también ese amor estaba cifrado en sus propias fuerzas. ¿Sí? Entonces, también si tú quieres tener un amor más trascendente que el que expresa Pedro, no quiero decir más verdadero, pero sí más trascendente, cífralo en Dios, en cumplir su voluntad, en cumplir con sus principios, en tener una relación estrecha con él, ¿no? O sea, Pedro la tenía, pero seguía estando, relacionándose en sus fuerzas, de su forma, a su manera, ¿no? Cuando vemos, sobre todo en el libro de Hechos, cómo la actitud de Pedro es de obediencia y sumisión, incluso a la reconvención que de pronto le llega a hacer Pablo, ¿sí? Sometido a la voluntad de Dios, vemos a un Pedro extraordinario. Vemos a otro Pedro, ¿no? Vemos a un Pedro que hace cosas importantes y que da enseñanzas completamente armonizadas con la voluntad de Dios, ¿no? Veamos qué nos dice Juan 18, versículos 15 y 16. Juan 18, versículos 15 y 16.
Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
Sí, o sea, estamos viendo que Pedro, si bien al principio se separa, va y continúa siguiendo la pista de a dónde llevan a Jesús, ¿no? Aquí nos está narrando que Pedro estaba afuera, o sea, indica que siguió el trayecto de la detención de Jesús y estaba a la puerta. A la puerta es donde quieres enterarte de lo que está pasando adentro, ¿no? Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, el Pedro logra atestiguar parte de lo que está ocurriendo en el concilio. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, ¿no? Esta es otra forma en la que está narrado, en el versículo 17, la primera de las negaciones, ¿no? Ahora, sí te puedo decir que aun cuando Pedro amaba mucho a Jesús, no estaba preparado para esto, ¿no? O sea, estaba interesado en saber qué le estaba ocurriendo a Jesús, pero no estaba preparado para enfrentar el juicio a Jesús. No estaba preparado para enfrentar esto que platicamos la vez pasada, la maniobra que estaba haciendo el sumo sacerdote para lograr que Jesús se autoinculpara. Y tampoco estaba preparado para atestiguar cómo esos que eran prominentes encargados de hacer la justicia estaban transgrediendo sus propias reglas para lograr condenar a Jesús. Pedro tampoco estaba preparado para ver cómo lo estaban abofeteando, insultando y blasfemando contra él, ¿no? Tampoco estaba preparado para atestiguar todo eso, ¿no? Veamos también Lucas, capítulo 22, versículo 57. ¿Tú tienes el micrófono, Jesús, o lo leo? Sí, que es la misma negación, ¿no?
Dice, pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco.
Sí, en el 56 está narrado lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él no lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco, ¿sí? No conozco a Jesús, ¿no? Aquí lo interesante también es que quien reconoce a Pedro, ¿sí? Es una mujer, ¿no? Y en la sociedad de Israel, pues le daban un peso menor a las acusaciones, ¿no? No obstante eso, fue suficiente para que Pedro tuviera miedo y negara a Jesús. La negación también la vemos en Marcos 14, versículo 68, Marcos 14, versículo 68, se los leo. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Sí? Entonces, el evangelio de Marcos, de Lucas y obviamente el que estamos leyendo de Mateo, nos están diciendo en todos que Pedro negó a Jesús, cuando menos esas tres ocasiones, ¿no? Y que esto se dio antes del amanecer, antes de del canto del gallo, ¿no? Es importante saber que esta naturaleza humana, cifrada en sus fuerzas de Pedro, lo lleva a negar a Jesús. Y esa debilidad puede ser también tu debilidad, ¿no? El que en alguna circunstancia, por algún tema de la vida, tengas que confesar si eres cristiano o no. Tengas que declararte seguidor de Cristo o no. ¿Sí? Con una amistad, en la familia, con alguien que pueda tener alguna opinión sobre ti, ¿no? Cuida que tu identidad esté muy clara, ¿no? Y que tu seguridad sea afirmar a Cristo, ¿no? Porque si lo haces en tus fuerzas, puedes estar en la misma circunstancia que Pedro, ¿no? Los evangelios nos van diciendo, y vamos a regresar a nuestro pasaje en Mateo 26, cómo estas circunstancias se fueron dando una tras de otra, ¿no? Veamos otra vez Mateo 26, versículos 69 al 74. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también eres, estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra mujer. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Este también es un detalle importante, ¿no? Porque la negación de Pedro no fue nada más como de pasadita. Dice aquí la Biblia que negó con juramento, ¿sí? Es decir, invocó el nombre de Dios para que se creyera lo que estaba diciendo. Uf, gravísimo, ¿no? O sea, otra vez, te digo, parece un estudio en donde estamos echándole mucha leña al fuego de Pedro, ¿no? Pero, pues esto es destacable, ¿no? O sea, no fue descuido, sino estaba intentando que las personas que lo rodeaban creyeran que su testimonio era cierto, invocando el nombre de Dios, para que le creyeran que él no conocía a Jesús. Llegar a ese extremo es prácticamente negar que estabas creyendo en Jesús como hijo de Dios, ¿no? O sea, estabas cometiendo realmente una mentira bastante flagrante, ¿no? Bastante grave, ¿no? Regresando al pasaje, con juramento, no conozco al nombre, este es en el versículo 72, versículo 73. Un poco después, acercándose los que estaban por ahí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? O sea, había signos externos de la manera en que se comportaba Pedro que lo delataban como Galileo, ¿no? Entonces, él comenzó a maldecir, o sea, en la segunda negación está jurando por Dios. Y en esta tercera empieza a maldecir y a jurar. ¿Cómo se puede combinar en la misma persona, en el mismo acto, maldición y juramento? Como búsqueda de que le creyeran que no conocía a Cristo, ¿sí? Entonces, también de esa forma tú revelas que estás negando a Cristo. Cuando en la boca, en tu boca, se conjugan la maldición y el juramento, ¿no? Las personas que no están cuidando lo que dicen y que transgreden el ser realmente un seguidor de Cristo, cuando pues profieres insultos y vamos a decir cosas no agradables de tu boca, ¿no? Y después también quieres presentar el mensaje de Cristo, ¿no? O sea, eso también sirve para que nosotros lo reflexionemos. Pedro estaba pasando de la maldición al juramento. ¿Para qué? Para que no se le señalara como seguidor de Cristo, ¿sí? Entonces también veamos este ejemplo porque podríamos caer como Pedro, ¿no? En esas actitudes, ¿no? No estaríamos diciendo con todas sus letras, no creo en Cristo, pero tu actitud revela que no estás siendo un buen cristiano, ¿no? Y veamos por último, bueno, el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, ¿sí? Las tres veces que Pedro negó a Jesús se dan en el plazo que había profetizado el propio Jesús. Ahora, aquí hay algo con lo que inicia también la restauración de Pedro. Veamos Marcos 14:65, ¿sí? 14:65. 14:65. ¿Sí? Que este es el parte de las cosas que le debían de haber dado miedo a Pedro, ¿no? Miriam.
Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles les daban bofetadas.
Sí, sí. O sea, estaba en ese ambiente de violencia ya manifiesta, ¿sí? Y esto, les digo, es lo que explicaría que Pedro tuviera esta actitud de miedo, ¿sí? Que sus fuerzas y su espada ya no fueran suficientes porque estaban viendo a hombres prominentes agredir a Cristo, ¿no? Pero en ese contexto, en esa agresión que estaba sufriendo Jesús, Jesús tiene un pequeño detalle que a veces nos podría pasar desapercibido y que conviene verlo. Sí, esto lo vamos a ver en Lucas 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. ¿Lo puedes leer, Jesús?
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
Sí, o sea, está ocurriendo estas agresiones, Pedro las está viendo, a Pedro le están preguntando si es seguidor de Cristo, pero lo que quiero que te des cuenta es que en ese contexto tienes a Pedro atemorizado, a Cristo recibiendo estas agresiones, pero Cristo ocupado de Pedro. ¿Sí? Dice el versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, todavía en ese contexto, Cristo dice, se vuelve, ¿no? Dice, vuelto el Señor. Si estaba en una posición, lo que hizo fue voltearse para voltear a ver a Pedro. ¿Sí? Esa mirada, Pedro la interpretó como, y aquí nos dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Versículo 62, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sí? La sola mirada de Jesús hizo que Pedro recordara la profecía de sus negaciones. Pero también tocó el corazón de Pedro. Y dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y ahí empieza la restauración. Porque él podría haber sido también indiferente, ¿no? O sea, ya negó 3 veces a Cristo y pudo decir, bueno, ya me voy a continuar mi vida. Pero sí sintió arrepentimiento, sí sintió culpa y sí se entristeció porque se cumplió eso que había sido anunciado, ¿no? Yo creo, no lo dice la Biblia, pero es muy probable que también Pedro haya tenido por fin conciencia de que si sus negaciones, que son personalísimas, se estaban cumpliendo tal cual las anunció Jesús, todo lo demás también se iba a cumplir. Y yo creo que ahí fue, como dicen los psicólogos, el insight de Pedro, de que también iba a ser torturado, entregado a sus perseguidores, puesto en un madero, iba a perder la vida. ¿No? Todos esos hechos, que ya habían sido también anunciados por Jesús, se iban a cumplir. Porque sus 3 negaciones, que eran las únicas cosas que podía controlar Pedro, se estaban cumpliendo. Yo creo que ahí también se dio cuenta de eso. Pero aquí lo valioso, y es la parte con la que podríamos iniciar la parte de la restauración de Pedro, está en el versículo 62 de Lucas, ¿no? Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, ¿sí? Y esta actitud también es una actitud correcta de Pedro, ¿sí? O sea, ya le pasó lo que le pasó, ya se cayó, ya negó a Cristo, pero tuvo sinceridad en su arrepentimiento, ¿sí? Lloró amargamente, ¿sí? Uno no llora amargamente si no le está pasando algo esencial en tu ser, ¿no? Y aquí es donde empieza el cambio en la vida de Pedro, ¿no? Porque hasta ese momento había estado muy seguro de sus fuerzas, muy seguro de sus capacidades, muy seguro con su espada, ¿sí? Pero todo lo que estaba aconteciéndole a Jesús y él no estar preparado para eso, él no estar en el dominio de las cosas cuando sabes que están en control de Dios, ¿no? O sea, con la seguridad de que Dios controla todo y todas las cosas están pasando de acuerdo a su plan, ¿no? Lo puso en una desventaja que lo llevó a caer. Pero con este arrepentimiento empieza a cambiar el camino, ¿no? Podríamos decir que Jesús restaura a Pedro desde este momento, desde que lo mira, y le provoca el sentimiento que lo lleva a llorar amargamente y a arrepentirse, ¿sí? Y otra vez regresamos a los versículos que vimos muy al principio, ¿no? Que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y que si confesamos nuestro pecado, porque este llanto de Pedro era eso, la confesión de que él se había equivocado, de que él había caído y de que se había negado su propia identidad de seguidor de Cristo, ¿sí? Y es el momento en el que empieza la restauración que solo puede lograr Dios, ¿no? Veamos qué nos dice Juan 21, 17. Juan 21, 17, que en realidad es el pasaje de que yo creo que podríamos leer desde el versículo 15, que es una vez que Jesús ha resucitado, ¿no? Jesús resucita, camina con sus discípulos, tiene varios encuentros con ellos, y aquí está narrado algo de lo que pasa con ellos, con sus discípulos. ¿Sí? Voy a leer del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Aquí, pues digo, no deja de ser remarcable que son tres veces las que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Exactamente las tres veces que negó, ¿no? Tres veces en las que tiene de nuevo la oportunidad de declarar su amor a Cristo. Y el amor, como decíamos, ese no está en duda, ¿no? O sea, Pedro lo amaba, pero lo amaba en sus fuerzas. Y la manera que tiene Cristo de restaurar es, además de darte la oportunidad de que le declares ese amor, esa nueva identidad, o sea, tu identidad de seguidor de Cristo, es que le da una encomienda, ¿no? Haz el plan de Dios, ¿no? Le está diciendo, ve y cuida a las ovejas, apacienta a los corderos. ¿Qué le está diciendo? Cuida al rebaño. ¿Qué es el rebaño? El rebaño es los demás creyentes, ¿sí? Trabaja con ellos. Ayuda a que esta iglesia se sostenga y crezca, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Nos está dando a quien le restaura esta caída la oportunidad de volver a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? O sea, esa es la manera que tiene Dios de restaurarte, ¿no? De que si tienes una caída, vas a dialogar con Dios, vas a confesarle a Él tu caída y Él te va a dar una respuesta muy clara, la misma que le va a dar a Pedro, ¿no? Ve y difunde el Evangelio. Presenta a otras personas a Cristo, ¿sí? Cuida a esas ovejas. Ocúpate de tener una palabra de consuelo a quien la esté necesitando y además de darle el consuelo, preséntale a Cristo, ¿no? Esa es la manera de restaurar la caída de Pedro, ¿no? Y esta restauración fue efectiva, como lo decíamos, se convirtió en un pilar de los primeros cristianos, ¿no? Tiene una predicación muy importante en el libro de Hechos, pero también en una carta, ¿no? Y veamos un solo versículo de esa carta, ¿no? De Primera de Pedro 3:17, donde Pedro, sin referirse directamente a este tema de sus negaciones, de una u otra forma, en ese versículo sí nos da un consejo importante de que podríamos aplicar a nuestra vida. Miriam, ¿tú nos lo puedes leer, por favor?
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Sí, que eso es justo lo que hizo Cristo, ¿sí? Padeció haciendo el bien, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hizo Cristo, que haciendo el mal, ¿no? O sea, al final lo que está diciendo Pedro es que siempre es mejor cumplir la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, aunque eso te lleve a padecer, ¿no? En retrospectiva, ¿qué hubiera hecho Pedro agarrado de Dios, firme en Dios, en las fuerzas de Dios, al ser señalado como cristiano, cuando estaban enjuiciando y abofeteando a Cristo? Lo que hubiera dicho es, sí, sí, soy seguidor de Cristo. Y a lo mejor lo iban a detener, lo iban a juzgar y lo iban a abofetear. Pero lo que está diciendo el propio Pedro es mejor padecer haciendo el bien. Es mejor padecer confesando tu identidad de cristiano. Si la voluntad de Dios así lo quiere, o sea, si te toca padecer, es mejor que haciendo el mal, negando tu identidad cristiana, ¿no? Entonces, al final podemos ver que esta caída de Pedro tiene un origen, que es su propia seguridad, sus propias fuerzas. Tiene una manifestación que es su colapso y su caída completa, ¿no? También cifrada en que estaba muy seguro de sí mismo. Después tiene un arrepentimiento porque el Señor se regresa a verlo y eso ayuda a que todo su edificio se caiga, ¿no? Y él pueda empezar a arrepentirse. Y luego Jesús se encarga de restablecerlo, dándole 3 oportunidades de volver a confesar su amor y le da una encomienda. Y después, cuando Pedro empieza a poner en práctica esa encomienda, o sea, cuando empieza a predicar, a presentar el Evangelio, a viajar para difundirlo, y después cuando escribe esta carta, tenemos el panorama completo, ¿no? La restauración de Pedro. Pero eso, yo te digo, también puede ser tu restauración, ¿no? La restauración de cada uno de nosotros. Si es que ya no ha ocurrido, ¿no? Porque a lo mejor ya en tu vida ya tuviste esa manifestación donde, siguiendo esos mismos pasos, tú ya has sido restituido, ¿no? Y ya puedes estar tranquilo y acudir a la presencia de Dios libre, libre de pecado, libre de cosas pendientes, ¿sí? Pero recuerda que es muy importante no estar tan seguro en tus fuerzas, ¿no? Porque en eso siempre estamos expuestos como seres humanos, ¿no? De pensar que hoy tengo la vida resuelta porque me gané la lotería, ¿no? Hoy tengo la vida resuelta porque, según yo, estoy súper sano, ¿no? Hoy tengo la vida resuelta porque todo me sale bien y hasta si me pasan los números del melate, le atino, ¿no? No, no tienes que cifrar en todo eso tu seguridad. Tu seguridad debe estar en obedecer como hizo Cristo, cumplir la voluntad, ¿no? En contraste como la caída de Pedro, el que estaba siempre firme, aunque era bofeteado, golpeado, juzgado, blasfemado, era Cristo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahí es donde está la fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, este es el estudio del día de hoy. Espero que sea útil para nuestro crecimiento como cristianos. Nos agarremos muy fuerte de Dios para que ahí esté nuestra fuerza y nuestro sostén, ¿no? Y si les parece bien, oramos para, pues bueno, para seguir aquí compartiendo y compartiendo también alimentos. Padre bendito, Señor, te queremos agradecer que tú siempre has resguardado en tu palabra mensajes que son muy importantes. ¿Sí? Este pasaje en particular de Pedro y cómo cayó y te negó 3 veces es un pasaje muy bueno y muy importante porque pues también puede servir para que nosotros nos veamos reflejados ahí, para que no pensemos que nuestra seguridad la obtenemos de las cosas que da el mundo, las cosas que conseguimos, los talentos, las ventajas que creemos que tenemos, sino que agarremos y nos agarremos fuertemente de ti para pues todas las cosas, para todas las circunstancias de la vida. Que recordemos que solo tú eres el que es fuerte en las circunstancias de adversidad, cuando hay amenazas. Recordemos que somos cristianos, que somos tus hijos, que somos parte de tu familia, que estamos, vamos a decir, en tu equipo. Y que esa identidad que pueda ser juzgada y perseguida por otras personas es la que nos hace realmente fuertes. Porque así como hizo Cristo, que fue firme en la voluntad de cumplir tus designios y tu plan, Así deberíamos nosotros imitarlo, imitarlo para que cualquier circunstancia de la vida nos agarremos de ti y ahí esté nuestra fortaleza y nuestra firmeza. Y que Dios, tú nos des estas oportunidades y esas maneras de poder seguir agarrados de ti siempre, ¿sí? Si a veces la manera de agarrarnos de ti son dificultades, te las agradecemos como lo que son, como grandes bendiciones. Y te pedimos, Padre, también que este estudio sea útil para que lo podamos compartir con otras personas, que quienes lo vayan a ver en el futuro al ver los videos que resguarda y que almacena Carlos y que pone en su página, también sean útiles para que otras personas puedan comprender ese mensaje, ¿sí? Que se nos quite un poco también la imagen negativa que podemos tener de Pedro, porque pues es la misma imagen que podemos tener de nosotros mismos. Y que también encontremos en este pasaje la esperanza de que tú logras restaurarnos en nuestras caídas, que tu misericordia es tanta que alcanza para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, ¿sí? Y que podamos estar confiados en que confesando nuestros pecados y postrándonos a tus pies, vamos a encontrar siempre un corazón dispuesto a restaurarnos, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.